¿Te gusta lo soft? ¿Lo cool? ¿Los blogs? ¿Lo kicks? ¿El bike? ¿Lo fan? ¿Lo pan? ¿Lo grunge? ¿Lo cero? En definitiva, ¿te gusta lo diferente? Pues escúchanos. Uniradio, la radio de la Universidad de Huelva.
Tristes Trópicos, con Alida Carloni.
Hola, otra semana más con vosotros. Bueno, otra semana más con vosotros en la radio, porque yo estoy dando clase todos los días en diferentes campus. Lo digo porque hoy vamos a acercarnos a uno de los temas de etnología que estamos trabajando en filología hispánica, en un curso que se llama Folclore, Tradición Oral y Literatura. Así que, Magda, bienvenida. A pesar del trayecto que tú has tenido muy, ¿cómo diría yo?, complejo, laberíntico, ¿no?
Sí, sí, más o menos. Bueno, menos mal que el tráfico no era demasiado fuerte esta mañana. Estaban las cosas bien. Bueno, hola a todos, hola Lida. Hoy estamos otra vez en Tristes Trópicos y parece que hace un poquito más de frío.
Sí, yo me quedo con la chaqueta.
Aunque en el coche escuchando la radio se está estupendamente.
Será Uniradio, ¿no?
Sí, sí. Así que nada, hoy hablamos de Francia y vamos a empezar con nuestra rúbrica de Alguien Dijo.
Bueno, hablamos de Claude Lévi-Strauss.
Bueno, también, también de él y de muchos otros.
Muchos otros.
Esta música nos sirve para hablar de Alvin Toffler.
Exactamente, y para calentarte las manos, que tanto frío tiene.
Exacto, pues bailando un poco se calienta uno.
Bueno, ¿y qué dijo?
Alvin Toffler, sí. Pues dijo muchas cosas interesantes, sobre todo sobre la sociedad postmoderna en la que vivimos, que este es un tema que vamos a tocar hoy también a través del francés Lyotard, ¿verdad? Del filósofo francés. Pero Alvin Toffler no es francés, es estadounidense. Sin embargo, es un escritor muy importante, es un escritor y futurista estadounidense, doctorado en letras, leyes y ciencia, conocido por sus discusiones acerca de la revolución digital, la revolución de las comunicaciones y la singularidad tecnológica. Y sus primeros trabajos están enfocados a la tecnología y su impacto a través de efectos como, por ejemplo, la sobrecarga informativa. Muy interesante.
Sí, sí, porque más información es menos información.
Sí, podríamos decirlo así.
No lo he dicho yo,
Y además, sí, sí, puede haber un choque importante entre la cantidad de información que tenemos hoy en día disponible y la cantidad que podemos asumir, diremos, que podemos, y además depende de la calidad también.
Exacto, eso que iba a decir, depende de la calidad, porque mucha calidad puede incluso beneficiarnos, ¿no? Pero mucha información de anécdota, pues eso no dispersa.
Sí. Bueno, pues Alvin Toffler dice que solo durante los últimos 70 lapsos de vida ha sido posible, gracias a la escritura, comunicar de unos lapsos a otros. Solo durante los últimos 6 lapsos de vida han podido las masas leer textos impresos. Solo durante los últimos 4 ha sido posible medir el tiempo con precisión. Solo durante los 2 últimos se ha utilizado el motor eléctrico. Y la inmensa mayoría de los artículos materiales que utilizamos en la vida cotidiana adulta ha sido inventada dentro de la generación actual, que es la que hace el número 800. Esta 800 generación marca una ruptura tajante con toda la pasada experiencia humana, porque durante el mismo se ha invertido la relación del hombre con los recursos. Esto se pone de manifiesto sobre todo en el campo del desarrollo económico. Dentro de un solo lapso de vida, la agricultura fundamento primitivo de toda civilización, ha perdido su predominio en todas las naciones. En la actualidad, en una docena de países importantes, la agricultura emplea menos del 15% de la población activa. En los Estados Unidos, cuyas tierras alimentan a 200 millones de americanos, amén de otros 160 millones de personas de todo el mundo, aquella cifra está ya por debajo del 6% y sigue disminuyendo rápidamente.
Claro, estamos en la cibercultura.
Exacto.
Y según la frase que tú has recogido, estamos hablando más que de posmodernidad, del paradigma del conocimiento.
Exacto.
Que eso es muy importante, pero eso lo aleja todavía más de la masa, mirándolo desde el punto de vista planetario, ¿no? Porque es la élite la que puede acudir a esa magnífica cantidad y, bueno, no calidad siempre de internet o de la cultura que ahora está mundializada.
Bueno, ¿no? Yo más que una selección por élite, yo diría que acceden a la información ofrecida en internet de forma especializada. Quiere decir, hoy en día cada persona puede elegir el tema o el campo que más le interesa. No debe de seguir viendo o recibiendo información de todos los campos, aunque hay mucha, sino que cada uno elige a través de su internet pues lo que quiere y le interesa.
Sí, pero yo me refería que, por ejemplo, cogemos el ejemplo de la India, donde son pioneros en informática. En el campo no saben ni siquiera que existe, con lo cual la élite que se relaciona con Occidente, con Occidente, con otros países de Oriente, como China, pero bueno, también en China, en los arrozales, pues Internet no saben ni que existe.
Bueno, para encontrar gente que no tiene una relación cercana con los medios de comunicación digitales.
Tampoco hay tan lejos.
Exacto, no hace falta ir tan lejos.
Yo te estaba leyendo el pensamiento.
No hace falta ir tan lejos.
¿Y tan lejos dónde es? ¿Y tan cerca dónde
es? Bueno, aquí mismo en la provincia de Huelva, en muchos pueblos, pues podemos encontrar gente que trabaja en el campo y no solamente, que no tiene ni ordenador ni posibilidad de conectarse a internet. Y tampoco le hace falta. ¿Ellos piensan que están muy bien así? ¿Cómo están?
Sí, el problema de hacer falta o no es una cuestión de saber. Si tú no sabes que existe, no te falta.
Bueno, pero ellos sí saben que existen. Sí saben. Sí. Pero prefieren acudir a otros medios para informarse. Por ejemplo, a la comunicación oral.
Sí. O los títulos del periódico, que a veces es suficiente para entender, porque después todo lo demás es relleno, ¿eh?
Bueno.
Lo siento, lo estoy diciendo aquí entre todos periodistas, incluso tú, Magda, que eres periodista.
Bueno, ya hemos pasado...
Sí, sobre todo que ya nos están cortando, que hemos terminado esta sección. Bueno, pues antes de pasar a la otra, un poco de música. Bueno, después de Toffler pasamos a la antropología sin dolor, que hoy, pues la verdad que no va a ser muy dolorosa el estructuralismo francés, porque claro, tú antes dijiste que es Francia, pero Francia, ¿por qué la hemos elegido? Porque ahí no nació Claude Lévi-Strauss, pero vivió toda su vida, su larga vida, más de 100 años, ¿no?
¿Y dónde nació?
Fue en Bélgica.
Serás orgullosa, ¿no?
Bueno, yo también he nacido en Bélgica. Pero, pues, Claude Lévi-Strauss es, creo que el antropólogo más importante del siglo XX. Bueno, hay también muchos otros, postestructuralistas o no, que han sembrado la antropología o la etnología, como se llamaba en Francia, porque eso ahora todo el mundo dice antropología, incluso en Francia. Pero antes había varias corrientes. La corriente francesa era la etnología, la corriente británica era antropología social y la corriente americana era antropología cultural. No es que exactamente estudiaran lo mismo, porque uno le enfocaba más hacia las instituciones y otro más a las áreas culturales. Me refiero a la británica y a la americana. Y la etnología en Francia se ocupaba de los países exóticos, ¿no? Porque los que se ocupaban de su propio país eran folcloristas. Pero lo más importante es que Claude Lévi-Strauss ha sido el padre del estructuralismo a nivel mundial, porque ha aportado una teoría. Primero lo hizo con el parentesco, es decir, que quería buscar una fórmula común, bueno, común y difícil, porque las estructuras del parentesco en las sociedades ágrafas son complejas. Nosotros tenemos un parentesco muy sencillo. Entonces empezó con el parentesco y con las relaciones de parentesco. Es decir, que no hablamos de matrimonio, porque la unión entre dos personas no es solamente la unión entre el marido y la mujer. Bueno, el marido y las mujeres, o la mujer y los maridos. El primer caso es la poligamia. Pequeña poligamia son dos o tres mujeres y la gran poligamia son 40 y... ¿Cuánto bueno, tenía el del Taj Mahal?
¿Cómo me acuerdo, pero muchas, muchísimas.
Muchas, muchas.
Pero deberían limitarla un poco, ¿no?
No, que hagan lo que quieran.
Hombre, es que mira, me parece un poco exagerado, ¿no?
El juicio de valor etnocéntrico.
No, mira, incluso en países árabes o musulmanes, como por ejemplo Marruecos, han cambiado la constitución, han reformado la constitución y antes, por ejemplo, no había límite de mujeres con
nada más que
un
la
hombre,
que podía mantener. Alimentar.
Exacto. Sin embargo, ahora sí que han cambiado, han reformado la ley y pueden tener hasta 4 mujeres solamente. Pero claro, me imagino que
4 oficiales, ¿no?
Eso quiero decir, como le diga la mujer al hombre, no puedes tener una más. No creo que ocurra eso.
No creo tampoco. No. Bueno, pero hay algunos que se consideran modernos. Yo me he encontrado en Dakar con un senegalés de la etnia de los Serrer que me dijo, pues yo soy un hombre moderno, nada más que tengo una mujer y una hija. Bueno, es una forma, bueno, era un intelectual, ¿no? Es decir que, bueno, era un intelectual y un discípulo de Léopold Sédar Senghor, lo cual, digamos que como su maestro, pues era, como decían en Francia, un negro con el alma blanca, ya que Léopold Sédar Senghor era un excelente latinista y poeta, ¿no? Bueno, pues ya que nos quedamos en Francia, pero volvemos al estructuralismo, pues esa idea de buscar una estructura en las relaciones de parentesco, después en los mitos, que ya cortar, o mejor dicho, estructurar un mito en diferentes mitemas, eso ya es una fórmula científica entendido en el paradigma de la historia de la ciencia normativa. Pero hay algunos discípulos de Claude Lévi-Strauss y uno como Philippe Courrèges, que él ha escrito fórmulas matemáticas, es decir, que lo que Claude Lévi-Strauss ponía con diagrama y con palabra, pues él lo ha puesto en fórmula matemática. Yo no voy a emitir ningún juicio, sino me parece que cualquier aportación a la historia de la antropología y a la teoría antropológica es válida. Tan válida que hasta las peleas entre los antropólogos entre sí o los etnólogos y los folcloristas en Francia a principios del siglo XX, como Van Genep y Rivière. Bueno, la verdad que no voy a poner aquí en tan poco tiempo las peleas que han tenido, pero incluso algunas querellas teóricas entre antropólogos muy importantes como Jolin y Claude Lévi-Strauss, o como Pierre Clastres y Maurice Godelier, pues han hecho renovar o alguno de los dos pensar en algunos aspectos que estaban defendiendo. Bueno, tengo que reconocer que Pierre Clastres como anarquista y Maurice Godelier como marxista, están los dos a la izquierda, pero son dos izquierdas completamente distintas. Bueno, pero hablar de estructuralismo y de un estructuralismo dinámico, que no es el que empezó Claude Lévi-Strauss, sino todos sus seguidores, es también hablar del postmodernismo, que es lo que te hizo explicar esa frase de Alvin Toffler.
Exacto.
Y entonces, pues nada, en los postmodernos, pues viene Derrida, Lyotard, bueno, y una ristra enorme de antropólogos. Pero lo que yo quería explicar es que nuestro programa se llama Tristes Trópicos en homenaje a Claude Lévi-Strauss. Porque probablemente ahora reivindico que nació en Bélgica, pero es que también he tenido profesores que son discípulos de Claude Lévi-Strauss en Bruselas, en la Universidad Libre de Bruselas. Y es verdaderamente importante encontrar una teoría que intenta poner orden dejando la puerta abierta.
Bueno, hablando del homenaje a Claude Lévi-Strauss, te voy a decir que el viernes 22 de octubre ha salido en Huelva Información un artículo sobre nuestro programa.
Ah, pues
con nuestra
sí,
foto
y yo
todo.
Sin saberlo, ¿no?
Por si te interesaba y a alguien más.
No, y a alguien más, como los estudiantes, exacto, para que después nos pongan verde, ¿no?
Y ahí sí que también ese artículo explica el porqué, el nombre de nuestro programa y algo más sobre los trópicos, tristes y alegres.
Triste y alegre. Alegre para los viajes de novio y triste para los pobres.
Bueno, igual que lo de toda la vida hay un blanco y un negro, pero debemos de mantener equilibrio, ¿no?
Vale, como el yin y el yang. En exacto, el blanco hay un punto negro y en el negro hay un punto blanco. Pero hay zonas del mundo, como el tercer mundo, donde la mancha negra es grandísima.
Donde el punto blanco es tan pequeñito que no se ve, ¿no?
No se ve, ¿no? Por eso comen un plato de arroz y si queda un grano, lo van a coger.
Claro.
Y nosotros pues somos unos empachados ambulantes. Aunque no comamos hamburguesas, empachados ambulantes.
Bueno, pues habías mencionado a Lyotard.
Sí.
Al filósofo francés que yo he estudiado en las clases de filosofía el año pasado y me gustó mucho su idea del deseo como centro de toda su teoría y toda su explicación de la sociedad actual.
Claro.
Porque dice Lyotard que todos nos movemos por el deseo y el deseo está a todos los niveles.
Claro.
Y en una sociedad de consumo como es la de hoy, o como dice Alvin Toffler, de servicios,
es verdad,
que es más o menos lo mismo, pues el deseo es el que nos mueve a consumir. A,
más de la cuenta.
Exacto, empachados, como empachados. Tú decías. Y además, según la satisfacción de nuestros deseos, pues tenemos un estatus social u otro en
es
nuestra
verdad,
sociedad.
A mí lo que me interesa es la estrecha relación que existe entre la filosofía y la antropología. Sí. Bueno, la verdad es que Claude Lévi-Strauss ha tenido, hasta en el psicoanálisis, ¿no? Discípulo. Pero lo importante del estructuralismo es que Claude Lévi-Strauss, buscando la estructura de los hechos humanos, en diferentes momentos del ciclo vital, pues lo ha cogido de Ferdinand de Saussure, el lingüista tan famoso, ¿no? Pero que Ferdinand Saussure tenía una influencia muy grande, pero lo que le importa a Claude Lévi-Strauss es ver que, igual que una oración se está dividiendo en pequeño mini fragmento, pues lo ha hecho igual con los mitos. Otra vez, con esos famosos, bueno, el mito, no sé si es un mito, porque no sé el que tú has elegido.
No, hoy para tenemos un cuento.
Ah, un cuento.
Un cuento francés.
Ah, muy bien. Entonces, es importante porque, por cierto, cuando antes hablaba de la etnología en Francia, estaba hablando de Arnold Van Gennep. Arnold Van Gennep también era un estructuralista que trabajó sobre los ritos de pasos. De principio de siglo, pero bueno, vivió hasta mediados del siglo XX. Entonces, los ritos de paso son muy importantes, a tal punto que, si hablamos a nivel metodológico, el rito de paso obligatorio para los antropólogos es el trabajo de campo. Ya que hablamos de Francia, el trabajo de campo tenía que hacerlo, como lo hizo Claude Lévi-Strauss, en Brasil o en un pueblo o una tribu alejada, donde se consideraba que por lo menos un año hacía falta vivir con ellos. Lo había dicho Malinowski antes, pero bueno, nunca se vio tan claro a partir del momento en que era un rito de paso obligatorio antropológico permanecer y vivir con la comunidad que se estaba estudiando. Lo que pasa es que llegó un momento donde en Francia los antropólogos lo que hicieron es estudiar el campesinado, digamos la vida rural de los franceses, como Martine Sagalin, que es la directora del Centro de Etnología Francesa, que es el equivalente al CNRS, no, perdona, que pertenece al CNRS y que es el equivalente al Consejo Superior de Investigación.
Bueno, pues entonces, lo que tú decías al principio, que era el trabajo de los folcloristas en Francia, se ha convertido en el trabajo de los antropólogos en general, porque eran ellos los que se ocupaban de las tradiciones y
pero en no Francia. Pero no exactamente, era no. Una cuestión también de preparación. Los folcloristas en principio eran amateurs.
No eran oficiales.
No, la verdad que los antropólogos tampoco, porque no había cátedra de antropología hasta muy tarde, ¿no? Igual que aquí, lo que pasa es que aquí lo hemos hecho todavía más tarde, ¿no? Porque creo que en los años 80, cuando en la Universidad de Sevilla, pues se hizo el Departamento de Antropología Social. Antes pertenecía a Etnología de América. Pero bueno, podríamos hablar mucho tiempo, ¿no? Podría hablar de Rabinov, podría hablar de mucha gente que tienen todavía aspecto postmoderno, pero que tienen todavía aspecto estructuralista, aunque son simbolistas, y tienen un padre diferente que es Clifford Geertz, pero del que hablaremos en otro programa. Y ahora no me voy a extender más, porque que si no, no termino nunca y doy una clase. Y entonces no sería antropología sin dolor.
Sí, exacto. Sería lo peor. Bueno, pero yo tengo algo para quitar el dolor. La cocina eso francesa.
Eso quiere decir que he sido una plata, ¿no?
No. Sino que el que se ha sentido un poco agobiado así, pues que se quede con nosotros, que ahora venimos con algo bueno de comer.
Vale. Bueno, hasta luego entonces.
Bueno, estamos de vuelta en Tristes Trópicos y hablamos de la gastronomía de Francia,
¡ay!,
que es bastante reconocida, muy reconocida. Además, dicen que se ha propuesto que la cocina, la comida francesa, sea reconocida por UNESCO como Patrimonio de la Humanidad.
Sí,
tan buena y tan rica. Aunque, os voy a contar algo, cuando yo iba para Rumanía en un coche, paré en un restaurante. Es verdad que era de carretera en Francia y no entendí muy bien los nombres de la comida, pero pedí, creo que era pato a l'orange, que es el pato a la naranja, que sabía yo que era algo, un pájaro. No quería comer nada de cerdo o eso. Digo, este debe de ser un pájaro, no sabía.
Pues no vuela,
No, pero es un pájaro.
Sí.
Y digo, pues voy a comer eso. Le enseñé así con el dedo, como hacen los que no saben muy bien hablar. Y dice, ok. Y me puso allí la comida. Y al probarlo, era tan duro. Dios mío, digo, este qué pájaro es. Debe de ser, de haber sido fuerte.
Un dinosaurio.
Debe de haber hecho mucho ejercicio,
¿no?
Pero yo creo que ese, por ser un restaurante de carácter, donde sirven comida rápida y cosas esas, a lo mejor
no. Yo creo que es un error haber dicho eso, porque lo van a quitar de la lista en la UNESCO,
No, pero lo que sí sé que se come muy bien. Además tienen una cocina muy diversa, con muchos productos. Bueno, supongo que tú sabrás mejor que yo.
Sí, sí, bueno, que cuando nos íbamos los domingos a comer en un restaurante francés, porque en Bélgica es muy renombrada la cocina francesa, pues la verdad que comíamos deliciosamente. Aunque según el triángulo de Claude Lévi-Strauss, es podrido. Podrido. ¿Tú te acuerdas del triángulo de Claude Lévi-Strauss?
Sí, lo crudo, lo cocido y lo
podrido. Y lo podrido entendido en algo muy elaborado como el queso azul.
Sí. Bueno, pues la comida francesa, como decíamos, es caracterizada por su variedad. ¿Pero por qué? Porque hay una diversidad regional muy importante. Entonces sí que se notan bien las diferencias entre una región y otra. Si comes en una provincia o en otra. Y la influencia de esta cocina francesa se deja sentir en casi todas las cocinas del mundo occidental.
Es verdad, es que influencia mucho, es que Francia influencia todo, ¿eh? La moda, la cocina.
Es verdad, es verdad. Además, hay varios chefs franceses que tienen una gran reputación internacional. Y además podemos hablar de las regiones de Francia, si te parece, un poquito, y de lo que utilizan preponderamente. Pues, por ejemplo, la cocina del noroeste utiliza la mantequilla, la crème fraîche, y la manzana. Utiliza mucho estos dos productos. La del suroeste utiliza el aceite, el foie gras, las setas y el armagnac.
¿Armagnac es un alcohol?
¿Sí? ¿Ah, sí?
Sí.
Bueno, la del sureste está caracterizada por influencias italianas, sí. Y se sirve de la aceituna, las finas hierbas y el tomate. Y la del norte, pues se caracteriza por influencias belgas y se sirve de la patata, la carne de cerdo, judías, cerveza.
¿Y jabalí?
Esta me gusta más.
¿Te gusta más? Porque es más cercana a la tuya,
creo,
¿no?
Creo que sí. Así que cuando voy a ir a Francia, voy a ir al norte.
Sí.
Para comer patata, carne de cerdo, judía y mucha cerveza.
A Lille, por ejemplo, ¿no?
A Lille. Bueno, sí. Pues ahí.
¿A Lille?
Sí, sí, ahí debo de ir. Y me queda la cocina del este, que es caracterizada por influencias alemanas. Y se utiliza mucho el tocino, las salchichas, la cerveza. Claro. Aquí también está bien, aunque me gustan menos los productos, sí, elaborados de carne, me gusta más la carne.
Al final, sí, está dando razón a los difusionistas, ¿no?
¿Por qué?
Pues porque por difusión,
sí, 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 es verdad,
se influencia.
Es verdad. Pero
ahora Francia...
Desde Francia hay una expansión y hacia Francia hay una influencia también,
sí,
de los países y las culturas.
Una mini influencia.
Sí, mini, mini. Bueno, yo creo que cualquier cocina y cualquier país puede incorporar a su cocina productos desde fuera, desde los vecinos, y le echan, pues lo hacen a su manera y le echan sus especies propias y al final les sale una comida rica que es bastante diferente, pero a la misma vez bastante
similar.
Exacto.
Bueno, y no se puede hablar de gastronomía francesa sin hablar de quesos.
Oh, los quesos, sí.
Y los vinos.
Sí. Bueno, aquí hay otros países que también tienen mucho nombre.
No será Rumanía, ¿no?
Uy, me has cogido. Sí, sí, sí. Sí, 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 que Rumanía hace unos vinos. Muy bueno, muy bueno. Bueno, yo creo que he traído o no una botella. No.
No, si no me acordaría, porque yo con un chupito estoy mareada.
Un día debo de traer un vino rumano para que lo probéis. Tinto, que es el mejor. Así que, bueno, ¿qué me decías? ¿Qué
es? Del vino y de los quesos.
De los quesos.
Que, por cierto, los quesos es un postre en Francia.
¿Ah, sí?
Ah, sí.
Ah, sí, sí. Además lo preparan tartas y eso también, ¿no?
Con también, queso, ¿no? También. Pero cuando digo que es un postre, que hay una tabla con un conjunto de quesos que va desde el más suave al más fuerte y que se toma después de haber comido. Que lo que es un poco duro para los españoles es que aquí el postre se termina con un dulce. Ahí también hay dulce, ¿eh? Pero sí, bueno, el postre.
Sí, sí, además tiene una pinta estupenda. Sí, yo, sí, yo vi los postres en una pero vitrina y estaba.
El sabor es igual que la pinta.
Hoy, hoy, si os ha entrado hambre a todos, pues os dejamos un pequeño momento
con para ir a tomar algo.
Exacto, un momento de publicidad. Vosotros tomáis algo, coméis algo y nosotros volvemos enseguida con Tristes Trópicos.
Tristes Trópicos con Alida Carloni.
Y Magdalena Dinku, que le ha gustado mucho Simone de Beauvoir para La mitad del cielo.
Sí, sí, además el nombre de su famoso libro, Le deuxième sexe, lo dice.
Qué
todo.
Bien lo ha pronunciado.
Bueno, yo con la pronunciación soy mejor que con los patos, que son canar.
Sí, sí. Es verdad, pero bueno, hacía falta que tú dices el canar al orange y mis alumnos, mis queridos alumnos no lo entienden.
Bueno, pero diciéndolo medio español, medio francés, lo han entendido estupendamente, muy bien.
¿Es verdad que en Rumanía los pájaros y las aves es lo mismo?
Sí, quiero decir, cuando decimos pájaro entendemos ave. Da igual, todos los pájaros son aves y todas las aves son pájaros.
Pues pon una gallina en un lago a ver qué pasa.
Esta ha sido buena. Pues creo que se la varía, ¿no? Bueno, es que eso nos pasa por hablar de Simone de Beauvoir.
Exacto.
Porque es una feminista convencida. Además, sí, se considera, a partir de este libro, Le deuxième sexe, se considera como la que ha abierto este camino del feminismo, ¿no?
Es la Biblia.
Es la Biblia. Es la Biblia. Y yo que no me lo he leído.
Bueno, pero es una buena ocasión ahora.
Es,
¿no?,
verdad. Pero es que hasta que no hablemos de estas cosas, no las sabemos.
Por eso, la radio, tanto para mis alumnos como para nosotros, es docencia, investigación o estudio, investigación.
Exacto, porque, y además sin dolor.
O sea, sin dolor. Deberíamos de poner también risoterapia.
Sí, sí, sí. Vamos, se utiliza mucho y además creo que tiene muy buenos efectos.
Pero nosotros no necesitamos.
No, no.
En clase y aquí.
No tenemos arrugas, porque sirve también para alisar la cara.
¿Ah, sí? Sí, sí. Pues entonces tenemos que reír más.
Sí, a entrenar los músculos faciales.
Pues entonces estamos hablando otra vez de filosofía, porque realmente Simone de Beauvoir era filósofa,
sí,
y discípula de
Jean-Paul Sartre.
Jean-Paul Sartre. Pero antes de seguir, vamos a pasar un poco de música y así nos serenamos tú y yo. Esa música es para entrar en Francia y hablar de algo bien bonito, que es la igualdad social entre los géneros.
Sí, el libro de Simone de Beauvoir es una de las obras fundacionales del feminismo, como decíamos, y utiliza los conceptos existencialistas para indagar acerca de la vida de la mitad de la humanidad.
Qué
y
bonito,
de la mitad del cielo. Que así se llama esta rúbrica, para sí, los que no lo sabían.
Que por cierto, Le deuxième sexe Está muy bien que haya elegido ese término, porque en aquel momento se utilizaba sexo, condición de la mujer, y yo creo que no hubiera utilizado ella el deuxième genre.
No.
No.
No. Porque solo tenemos un género, que es el humano.
Ah, pues no lo decía por eso, pero perfecto.
Aunque sí. Sí. He quedado bien.
Ha quedado estupendamente.
Bueno, pues hablando del feminismo, también podemos decir que este libro, Le deuxième sexe de Simone de Beauvoir, aborda la identidad de las mujeres y la diferencia sexual desde los puntos de vista de la psicología, historia, antropología, biología, la reproducción y las relaciones afectivo-sexuales. Uh-huh. Pues la teoría principal que sostiene Simone de Beauvoir es que la mujer, o más exactamente lo que entendemos por mujer, es decir, coqueta, frívola, caprichosa, salvaje o sumisa, obediente, cariñosa y...
¡Párate ya!
Y me voy a parar. Entonces, todo esto que conforman a lo que entendemos una mujer es un producto cultural, es decir, que se ha construido socialmente.
Es decir, que la mujer no nace, se hace.
Exacto. Es decir, la mujer no nace ni coqueta, ni frívola. Sobre todo, hay algunas mujeres que cuando son chiquititas, es decir, muy pequeñitas, unos bebés, se le cae todo el pelo. Y tienen así como una calva así muy brillante. Sí. Y vamos a ver entonces cómo puede ser ella tan coqueta, ¿no?
Sí, sí, no. Coqueta igual. Pero bueno, el hecho es que en la educación,
sí,
pues como... se orienta, casi casi se programa para que las niñas sean de una forma, de mayor, y los chicos, pues... varoniles, que no lloran. Yo creo que afortunadamente en el siglo XXI ha cambiado.
Bueno, en cierta medida sí.
Sí, estamos ahora que esas cosas ya no se dirían. Bueno, sí, se podría decir, porque ahora hay un político que ha dicho una barbaridad sobre el aspecto físico de una mujer del partido opuesto. Pero bueno, ahora la igualdad en lo que se refiere a los derechos ya la tenemos, pero en la mentalidad, es que eso es lo que tarda más en forjarse, todavía queda ese machismo que existe todavía aquí en Andalucía, pero bueno, que se va afortunadamente con una nueva mujer formada, universitaria, con pensamiento propio, que también puede ser coqueta. Pero bueno, los hombres también. Es su elección o su tendencia, ¿no?
Exacto.
Pero también hay metrosexuales ahora entre los hombres y no tienen por qué tener una apetencia sexual homosexual, sino que se cuidan mucho, se ponen crema.
Espérate, que esto ya han pasado. Han salido y han aparecido los ubersexuales.
Ubersexuales.
Sí, que son los mismos metrosexuales, diremos, con las mismas, que se cuidan mucho, se echan crema, se pintan el pelo y todo. Sin embargo, quieren mantener la apariencia de macho, men. Ah. Antes era el metrosexual, diremos, que más se conocía, era David Beckham, su tipo era de metrosexual, pues ahora es George Clooney, el ubersexual.
Ah.
Es decir, se cuida mucho, pero no debe de parecer que se cuida.
Ah, sí, sí, ese que, claro, eso volvemos a el hombre, cuanto más bestia mejor, ¿no?
No, no, hombre, no, que parezca macho, pero que sí esté muy bien cuidado.
¿Y se opera también?
Bueno, eso no lo sé, le vamos a preguntar a George Clooney en el siguiente programa.
Yo creo que seguramente, porque bueno, si es un metrosexual hiperbólico, pues entonces tiene que utilizar todo lo que...
Está al alcance de la mujer y en este sí. momento de
Hombre,
ellos también.
La verdad es que los ubersexuales no están mal, ¿eh? Si están todos en el mismo patrón que George Clooney.
Bueno, eso... Entonces, volvemos a Simone de Beauvoir.
Ella
mujer
denuncia,
se construye. Entonces, los metrosexuales también se construyen.
Claro.
Y los ubersexuales y todas las categorías sociales que nosotros utilizamos para dividir a la gente en ciertos tipos. Pues son construcciones nuestras.
tipos y roles.
Y roles también que le damos, sí, por supuesto.
Al final le vamos a dar razón a Jean-Jacques Rousseau, que el hombre nace bueno y es la sociedad que lo corrompe.
Bien dicho, bien dicho. Pues con Jean-Jacques Rousseau pasamos a visitar algunos rincones de Francia.
ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਬਿੱਲੋ ਰਾਣੀਏ ਹੋ ਬਾਹੋ ਫੜ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਗਿਆ
Now my baby girl you know say foxy respect and love you to the maximum I'm gonna show you how it come 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 Respect every woman to the mama mama tipo. Respect every woman to the maximo. Respect every woman.
Hoy visitamos Francia y como todos sabéis ya que Francia está aquí al lado, es un país vecino.
Y lo habrán visitado.
Lo habrán visitado más
como
de
como Erasmus, por
exacto,
ejemplo.
Exacto, exacto. O como turistas enamorados, habrán ido a París a ver la Torre Eiffel. En fin, que podemos ir a un montón de sitios. Y yo hoy solamente os voy a dar así unos indicios rapiditos sobre algunos sitios que a lo mejor no os han enseñado nadie hasta ahora. Como por ejemplo la isla de Córcega, que no sé si es muy conocida, pero sí es un destino que podíais elegir si queréis.
¿Es conocida por Napoleón?
Exacto, exacto. Pero es muy atractiva, dispone de muchos paisajes hermosos, así que es más indicada para los amantes de la naturaleza y para los que quieren hacer deportes de playa o disfrutar del fondo marino. Y otro
rincón,
exacto, de Francia serían los castillos, que en general todos los europeos van a visitar y los de fuera vienen a Europa a visitar castillos.
El Château de la Loire.
Bueno, en este caso en Francia hay muchos castillos muy bonitos, este es uno de ellos, el que tú has mencionado, y se pueden visitar en cualquier momento del año. Y voy a acabar con el Pirineo francés, que es ideal para todos los que aman la naturaleza, para los que les gusta disfrutar de actividades al aire libre, y son grandes.
Sí, sí.
Estas montañas se extienden desde el Océano Atlántico hasta el Mar Mediterráneo, y ahí podéis pues, hacer excursiones, ir de camping, restaurante y todo lo que queráis.
Y pasar a España.
Y no nos olvidemos del esquí, sí, sí, y pasar a España también. Bueno, pues todos... Podéis ir a Francia cuando queráis, está aquí cerquita. Nosotros solo os hemos dado unos pequeños...
Pinceladas.
Exacto, unas ideas. Y vamos a pasar a nuestro cuento de hoy porque es un cuento muy bonito y no quiero que se lo pierda nadie. Hasta ahora.
Tan, 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 ting, tan, ting, tan, 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 ting. Tan 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 tin tan tin tan 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 tin tan 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 tin tan tin tan 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 tin
Qué música bonita y además podemos, así nos introducimos en este mundo del cuento, de Érase una vez.
Apropiada de la música, ¿verdad?
Así que hoy tenemos el cuento de los tres deseos de Jean-Marie Le Prince de Beaumont. Hoy hablamos de Francia, teníamos que elegir un francés o una francesa. Había una vez un hombre que no era muy rico, que se casó con una bella mujer. Una noche de invierno, sentados junto al fuego, comentaban la felicidad de sus vecinos que eran más ricos que ellos. «¡Oh!», decía la mujer, «si pudiera disponer de todo lo que yo quisiera, sería muy pronto mucho más feliz que todas estas personas». «Y yo», dijo el marido, «me gustaría vivir en el tiempo de las hadas y que hubiera una lo suficientemente buena como para concederme todo lo que yo quisiera». En ese preciso instante, vieron en su cocina a una dama, muy hermosa, que les dijo, «Soy una hada. prometo concederles las tres primeras cosas que deseen. Pero tengan cuidado, después de haber deseado tres cosas, no les concederé nada más. Cuando el hada desapareció, aquel hombre y aquella mujer se hallaron muy confusos. Para mí, que soy el ama de casa, dijo la mujer, sé muy bien cuál sería mi deseo. No lo deseo aún formalmente, pero creo que no hay nada mejor que ser bella, rica y fina. Pero, contestó el marido, aún teniendo todas esas cosas, uno puede estar enfermo, triste o incluso puede morir joven. Sería más prudente desear salud, alegría y una larga vida. ¿De qué serviría una larga vida si se es pobre?, dijo la mujer. Eso solo serviría para ser desgraciado durante más tiempo. En realidad, el hada habría debido prometer concedernos una docena de deseos, pues hay por lo menos una docena de cosas que yo necesitaría. Eso es cierto, dijo el marido, pero démonos tiempo, pensemos de aquí a mañana por la mañana las tres cosas que no son más necesarias y luego las pediremos. Puedo pensar en ello toda la noche, dijo la mujer. Mientras tanto, calentémonos, pues hace frío. Mientras hablaba, la mujer cogió unas tenazas y atizó el fuego. Y cuando vio que había bastantes carbones encendidos, dijo sin reflexionar: he aquí un buen fuego. Me gustaría tener un poco de morcilla para cenar. Podríamos asarla fácilmente. Tan pronto como terminó de pronunciar esas palabras, cayó por la chimenea una morcilla. «Maldita sea la tragona con su morcilla», dijo el marido. «No es un hermoso deseo y solo nos quedan dos que formular. Por lo que a mí me respecta, me gustaría que llevaras la morcilla en la punta de la nariz». Y al instante, el hombre se percató de que era más tonto aún que su mujer, pues por ese segundo deseo, la morcilla saltó a la punta de la nariz de aquella mujer que no podía arrancársela. «¡Qué desgraciada soy!», exclamó. «Eres un malvado por haber deseado que la morcilla se situara en la punta de mi nariz». «Te juro, esposa mía querida, que no he pensado en que pudiera ocurrir», dijo el marido. «¿Qué podemos hacer? Voy a desear grandes riquezas y te haré un estuche de oro para tapar la morcilla». «Cuídate mucho de hacerlo», prosiguió la mujer, «pues me suicidaría si tuviera que vivir con esta morcilla en mi nariz, te lo aseguro. Solo nos queda un deseo, cédemelo o me arrojaré por la ventana». Mientras pronunciaba estas frases, corrió a abrir la ventana y su marido, que la amaba, gritó: «¡Detente, mi querida esposa! Te doy permiso para que pidas lo que quieras». «Muy bien», dijo la mujer, «deseo que esta morcilla caiga al suelo». Y al instante la morcilla cayó. La mujer, que era inteligente, dijo a su marido: «El hada se ha burlado de nosotros y ha tenido razón. Tal vez hubiéramos sido más desgraciados siendo más ricos de lo que somos en este momento. Créeme, amigo mío, no deseemos nada y tomemos las cosas como Dios tenga a bien de mandárnoslas. Mientras tanto, comámonos la morcilla, pues que es lo único que nos queda de los tres deseos». El marido pensó que su mujer tenía razón y cenaron alegremente sin volver a preocuparse por las cosas que habrían podido desear.
¡Qué bonito!
Es un cuento francés que habla de las riquezas que no debemos desear porque
lo que tenemos es suficiente.
Y es muy importante.
Pues me ha encantado ese cuento du Prince de Beaumont. Mucho.
Espero que a todos.
Bueno.
Hoy aquí acabamos nuestro programa de Tristes Trópicos.
Y Colorín Colorado, hasta la semana que viene.
Hasta luego a todos. Hasta luego.